Seguramente ustedes recuerdan la historia de Raquel Alonso. Se casó con un yihadista, pero eso no lo supo hasta que leyó el sumario de la policía el día de su detención. Nos dio detalles aquí en Herrera, en COPE. En menos de un mes, su marido empezó a acudir a rezar a la mezquita hasta 5 veces al día. Se dejó crecer la barba. Dejó de vestir ropa de calle para vestir chilaba. Y visualizaba videos de unos individuos que ondeaban una bandera negra.
Cuando Anabil empieza a radicalizarse en España, yo creo que no se sabía ni quién era el Estado Islámico. Entonces yo lo que dije, pues eso, mira, yo creo en el Islam, voy a hacerme musulmana, intentando conseguir que él fijara ese adoctrinamiento hacia mí y dejara tranquilos a los niños.
Pero él se buscaba los minutos para estar con los hijos.
Él le habló directamente de la yihad, de que era una obligación musulmana, que había niños más pequeños que estaban allí luchando. Le enseñaba vídeos pues de decapitaciones, de gente inmolándose.
No. Raquel sabía que algo malo estaba pasando, pero no se imaginaba la magnitud que adoptaría. En junio del 14, las fuerzas de seguridad le tiran la puerta de la casa abajo para detener a su marido, que está en la cárcel con una condena de 8 años, pero claro, ¿quién tiene la peor condena? Raquel no vive tranquila. Acaba de escribir su historia en un libro, Casada con el enemigo, para denunciar que la pesadilla no se acaba en la cárcel. Querida Raquel, buenos días.
Buenos días, Carlos.
El día que entró la Policía Nacional en casa, ¿sentiste, me imagino, por un segundo algún tipo de alivio? ¿La tortura ha terminado?
Sí, es más, ese fue mi primer pensamiento. Raquel, esto ya se ha acabado y ahora vas a poder vivir tranquila con tus hijos. Claro, ese fue mi primer pensamiento.
Claro, pero ¿cuánto duró?
Pues nada, duró muy poco porque él fue detenido y aproximadamente al mes ya fue cuando empiezo a recibir las amenazas, ese acoso por parte de amigos árabes. Es más, yo lo hablo con él y le digo, oye, mira, noto presencia árabe en la puerta del colegio de los niños, en la puerta de casa, y curiosamente me dice, estás loca, estás paranoica, no sabes lo que estás diciendo, y me cuelga el teléfono. A los 15 minutos recibo otra llamada de él y me dice, bueno, Raquel, es posible que tal vez a lo mejor sí que se estén tratando de acercar a ti por si acaso te pueden ayudar económicamente, como se está haciendo en otros casos. Entonces es posible que puedan estarse acercando a ti por ese motivo.
Sí. ¿Y siguieron con ese acercamiento?
Siguieron con ese acercamiento, Carlos. Yo ya llevo 3 años de amenazas, de acoso. Ya conté en mi última entrevista contigo que sufrí una agresión. Hace un mes tuve que llamar a la Policía Nacional a 1:00 a.m. porque nuestro perro empezó a ladrar, la niña se fue hacia la mirilla y había un individuo en la puerta del rellano de mi casa, encapuchado. Efectivamente, vino la policía, tardó media hora, porque como yo tengo que llamar al 091, a pesar de haber testificado y de, bueno, en principio ser testigo protegido, lo que pasa es que no tengo ningún agente de custodia, pues lógicamente tardaron más de media hora. Lógicamente cuando llegaron no creo que pudieran haber hecho nada, nada de nada.
¿Tus hijos cómo están afrontando esta etapa?
Pues mis hijos intentan afrontarla con la mayor normalidad. Es más, yo trato de que su vida sea todo lo normal dentro de lo que cabe, dentro del riesgo al que ellos están supuestos. Yo todos los días lo que intento transmitirles es que ellos están relativamente en una situación especial. Que tienen que hacer su vida completamente normal, como cualquier otro niño de su edad, pero que sí que es muy, muy, muy importante ese seguimiento y que tengan cuidado. Y bueno, pues yo tengo que recogerlos, llevarlos y es un continuo trasiego, pero bueno, bien empleado está, ¿no? Porque es la única forma que tenemos de protegernos, Carlos.
¿Ella echan de menos a su padre?
No. Es más, Nabil hace ya un año que no ni siquiera llama para preguntar por sus hijos. Yo ya desde que le dije claramente que iba a solicitar el divorcio de la patria potestad, ya no tenemos ningún tipo de relación y los niños no quieren ni verle ni hablar con él siquiera, pero ha sido una decisión propia, yo no he intervenido en ella, ellos han ido madurando, ellos han ido gestionando esa circunstancia y a mí lo único que me transmiten es que sienten vergüenza y que también hay que luchar un poco contra esa repulsa social, ¿no? Que el que hayas vivido con una persona 20 años Los niños no tienen la culpa. Nadie, yo no podía imaginar, Carlos, que me iba a dar este giro la vida después de 20 años con una persona totalmente maravillosa.
Después de una cosa así, presenciar la radicalización de esa persona maravillosa, pues claro, hay muchas cosas que hacer. La primera, devolver todo lo que tenía que ver con el trabajo de Nabil, el coche, los papeles, todo eso. ¿Cómo fue aquel momento?
Pues fue muy duro, Carlos, porque realmente ahí la que tenía que estar dando la cara era yo. Entonces, simplemente el tener que pronunciar la palabra de es que mi marido ha sido detenido, es que mi marido está en prisión, es que mi marido está detenido por terrorismo. Yo hablé con el director general de la empresa. Fue un momento durísimo porque a mí se me trató de una forma, yo creo que muy injusta, ¿no? Porque yo no había hecho nada. Simplemente estaba llamando para dar una explicación y bueno, pues resolver los asuntos pendientes que tuviera él con su empresa. Entonces yo no debía ser juzgada por esa persona, al que tendrían que juzgar es a él. Entonces una vez más sufro yo la condena junto con mis hijos.
Tú tomabas relajantes cuando todo estaba reciente, me contabas. Ahora, ¿cómo estás?
Bien, estoy, bueno, mejor, sigo en tratamiento psicológico porque esto lleva un tiempo de gestionar, o sea, Carlos, no es fácil de gestionar todo esto, es imposible, pues con los dos niños, en una situación laboral precaria, de momento no estoy trabajando, no cobro ningún tipo de prestación, tienes que sacar a esos dos niños adelante, pero aún así yo no quiero ir de víctima, yo no me considero víctima, estoy dispuesta a luchar y voy a seguir luchando por mi libertad y por la de mis hijos. Es una cosa, Carlos, que a mí me gustaría hacer muchísimo hincapié. Yo creo que ha nacido una necesidad, ¿no? Porque cuando yo me enfrenté a esta situación, el Estado Islámico no es que no existiera, es que no teníamos conocimiento del Daesh. Es más, había varias facciones de Al-Qaeda que se estaban debatiendo el califato y claro, yo no podía hacer nada, porque ¿qué iba a ir? ¿Iba a denunciar a la policía que mi marido rezaba 5 veces, que quería que los niños leyeran una serie de libros, que daba un cachete a la niña porque había cantado un villancico? Es que eso no es un delito. Pero ahora ya sabemos quién es el Daesh, sabemos quién es el Estado Islámico, sabemos lo que es el terrorismo yihadista. Y yo creo que hace falta dar respuesta a una necesidad que ha surgido. Y una necesidad que es muy dura porque combina la violencia de género, ese maltrato psicológico, sobre todo a los menores, que yo es por quien de verdad he escrito este libro, o sea, esa violencia de género junto con el terrorismo yihadista, que nos da pavor a todos.
Ya nos contaste la agresión que sufriste en la calle, el tipo encapuchado, pero ¿han vuelto las amenazas de alguna manera?
Sí, yo, bueno, es más, hace 2 meses, aparte de que tuve que llamar a la una de la policía, hace 2 meses a mí me intentaron echar de una carretera volviendo de casa de mis padres. Efectivamente, yo puse la denuncia. Solamente pude coger 2 números de la matrícula y 2 letras porque era por la noche. Yo lo he vuelto a denunciar, sigo denunciando y lo peor de todo esto, Carlos, es que es muy complejo, ¿no? Porque es muy duro. Llegas a una caseta, tienes que contar tu historia. De ahí te pasan a otra caseta, tienes que volver a contar tu historia. Otra caseta, vuelves a contar tu historia. Es una situación muy compleja. Nosotros no pedimos, yo no quiero que haya una escolta 24 horas en la puerta de mi casa, porque eso sé que no es posible. Tan solo, igual, con un número de teléfono tal vez sería suficiente, ¿no? Donde tú pudieras dar tu clave y si pasa algo, se pueda estar ahí. Pero no en 40 o 45 minutos que ya no tenga solución.
Teóricamente... El hecho de que detuvieran a tu marido, claro, eso no era culpa tuya. ¿De qué te culpan estos amigos o los conmilitones de tu esposo?
Bueno, pues me culpan de, en primer lugar, no haber testificado en el juicio. Claro, todas las mujeres se testificaron a favor de ellos y fueron cómplices de ese delito. Yo no. Yo me negué a testificar, hablé con el abogado de Nabil y dije que retirara mi testificación porque yo no iba a testificar. Y que en el caso de que el juez me llamara, es cierto que a mí me ha respetado mucho la justicia, eso lo tengo que decir. El juez, yo fui la única esposa a la que no llamó el juez a declarar. Entonces, yo no declaré, pero luego sí declaré a través de la Comisaría General de Información como testigo. Entonces, yo creo que ahí fue realmente el punto de inflexión donde empezaron mis problemas.
Claro, tu marido creería entonces que, en fin, si no lo defendías o si no lo justificabas todo, pues que formabas parte del bloque de la culpa, claro.
Totalmente, es más, Carlos, él se siente una víctima del sistema. O sea, yo todavía sigo recibiendo WhatsApp de su familia diciéndome que vaya a entrevistas que doy donde parezco ser yo la víctima. O sea, este señor no solo no se ha reinsertado, sino que parece todo lo contrario. Entonces, ¿cómo se gestiona todo esto?
¿Por eso has escrito este libro?
Sí, Carlos, sí. Yo he escrito este libro primero porque animo, de verdad, a todas las mujeres que estén en situación así, no solo una mujer con hijos. Hay padres, y yo conozco casos, Carlos, en los que hay padres que han perdido a su hija porque han conocido a un señor árabe y se la ha llevado a Siria con sus nietos. En la época que a mí me pasó, yo no pude denunciar porque es que no sabíamos ni quiénes eran. Simplemente había una bandera negra que no tenía ningún significado. Pero hoy en día los cuerpos del Estado están ahí. Se puede denunciar anónimamente. Y por otro lado, necesitamos una respuesta a esta necesidad que ha surgido. Entonces, yo animo de verdad que hay que defender a los menores, sobre todo los menores que son carne de cañón y menores que están en edades comprendidas cada vez más baja. O sea, antes hablábamos de niños de 16, 17 y 18 años, pero es que cada vez se están utilizando niños de edades más bajas como 7, 8, 9 años.
Qué barbaridad. Qué barbaridad, porque si la intención de tu marido era llevarse de verdad a tus hijos pequeños a Siria.
A mí mi hijo, desde luego, mi hijo mayor me lo contó. O sea, mi hijo mayor me dijo que sí, que su padre había hablado de la yihad, de que era una obligación de él y que había niños muchísimo más pequeños que él que ya estaban luchando. Y te estoy hablando, Carlos, que mi hijo entonces tenía 10 años, que tenía que aprender a manejar un fusil. Entonces, son carne de cañón, porque son carne de cañón, porque hay mujeres que se supeditan y bueno, pues yo entiendo que hay miedo, yo entiendo que este tema da pavor, que hay que asumir riesgos, pero hay que asumirlos no solo por nosotros, no solo por nuestros hijos, no solo por esos madres, esos padres, sino porque es un tema que nos está tocando a todos y que nos va a tocar a todos, que le puede pasar a mi hijo en el metro, que me puede pasar a mí en un centro comercial. Entonces tenemos que detectarlo y prevenirlo, y sobre todo las principales personas que podemos hacer eso somos las personas que por desgracia hemos convivido con ellos.
Bueno, recuerden ustedes, es Raquel Alonso, acaba de escribir su historia en el libro Casada con el enemigo, para denunciar que la pesadilla no acaba como han visto ustedes en la cárcel. Querida Raquel, te mando un beso muy fuerte.
Muchísimas gracias por todo, Carlos, por darme este espacio. Te lo agradezco infinitamente.
A tu entera disposición.
Muchísimas gracias, Carlos.
Ya dieron las 11:22, 10:22 en Canarias. Pa, 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 pa. El diario sensacionalista Le Mainville pidió el ingreso al Partido Socialdemócrata de una perra de 3 años y la agrupación aceptó a su nuevo militante. El experimento del diario estaba destinado a averiguar si la consulta que la formación política hace a partir de hoy entre sus militantes sobre el acuerdo para reeditar la gran coalición del gobierno con Angela Merkel es susceptible de manipulación. Ella podía haber protagonizado el experimento. Tiene el mismo sex appeal que un perro de aguas. Es el diario de mi Marijose.
Querido diario, hoy vamos a hablar de un tema muy bonito, los trolls. ¿Qué me gusta a mí un troll? Ayer, y gracias al capote que me echó una cuenta de Twitter muy ingeniosa y salada, me enteré de que tengo un hater muy simpático y que se le ocurra una barbaridad. No es que tenga uno solo, tengo bastantes, pero tan trabajadores como este, ninguno. Mi troll favorito lleva tiempo bloqueado. Comenzó a interpelarme hace unos meses y al principio eran mensajes digeribles, normales, hasta que un buen día escribió uno sobre mi ropa interior. Claro, ¿qué lleva a un tuitero a pensar que puede hablarle sobre su ropa interior a una señora a la que no ha visto en su vida? que soy mujer, que soy soltera y que precisamente por eso considera que sin conocernos, sin habernos visto nunca, sin ser amigos, puede hablarme de mi ropa interior. Claro, me faltó tiempo para bloquearle. Y él preguntó, ¿por qué? Porque no lo entendía. ¡Ah! La opción de bloqueo, qué maravilla, qué acierto. ¿Cuántos monumentos se han hecho a seres humanos con menos motivos? Bien, pues estaba bloqueado, pero aún así el muchacho se ha entretenido, de vez en cuando, en dejarme algunos comentarios muy graciosos de mi presencia en las ondas hasta la una, que le parece un exceso y que no está de acuerdo. Me ha comparado a una mula y se ha alegrado los días que he estado enferma. La persona que me pasó las capturas llegó a creer, pásmate, querido diario, que era una persona contratada por el propio programa de Herrera en COPE para que me escribiera esos comentarios, ya que es conocido de sobra el estilo de mi jefe. Pero no, el muchacho gasta tiempo en hacerme comentarios estando bloqueado. La última es la de hace solo unas horas. Me llama fea. El fea como insulto letal. Siento comunicarle a mi troll favorito que decir fea a una mujer de 51 años es gastar energía sin ton ni son. A los 51 años las mujeres ya nos hemos mirado al espejo y sabemos exactamente cómo vamos de belleza. Es más, a los 51 años ya sabes si eres fea o no. Y si lo eres, te importa todo bastante poco, has aprendido a aceptar lo que te llegó y tampoco es tan horrible lo que te pasa. Es cierto que la fealdad tiene sus inconvenientes, es mucho mejor ser monísima, pero ser fea y saberlo tiene también sus ventajas. De antemano no te creas a ti misma expectativas. Ser fea no es lo que una hubiera soñado para sí misma, pero mucho peor es gastar tiempo con frecuencia para humillar a una mujer soltera y fea. Y mucho peor es peinar muñecas por las noches. Dicho lo cual, ánimo y a seguir por esa senda de madurez, querido troll.
¿Se lo has contado a Tony, la de publicidad, o se estaba aprendiendo el hit de Rosita Amores, Paella Voladora?
Sí, Herrera, le he dicho, me ha dedicado milagrosamente unos minutos interrumpiendo la lectura de 12 maneras absurdas de morir a manos de la policía. Cuando ya te acostumbras al sintrón, es que ya no te hace efecto. ¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pero qué alegría, Barbarita.
Qué alegría, Herrera. Aquí estoy.
La mujer que tiene el mejor gusto musical de este equipo después de
bueno,
su líder.
Bueno.
Después del líder siempre.
Claro,
no,
claro.
Vamos a ver, el líder.
No,
el
vamos
líder.
A ver. Claro.
Pero no solo el gusto musical, sino todo lo demás.
Madre.
Todo.
Bueno,
todo. Siempre detrás colores. Del líder, siempre.
Siempre, exacto.
Siempre.
Exactamente.
Ahí.
¿Tú sabes cuántos años cumple hoy Arturo Fernández?
Yo sí.
Yo también.
Oye, 89 años, vamos a llamarlo. Llamad a Arturo, porque...
Espléndidos 89.
Y está trabajando en el Teatro Amaya de Madrid.
Sí, y además llenando diariamente.
Alta seducción. Sí. Llamad a ver si encontráis a Arturo por ahí. ¿Qué dice la... Primero, ¿hay algo de relevancia?
No salimos.
Vaya, hombre.
Ya está. Es que están de capa caída, yo no sé ya cómo... Voy a hacer un llamamiento a las revistas del corazón, si te parece, Herrera.
Sí.
Desde aquí, vamos a ver. Nos gusta que nos saquen saliendo de algún restaurante. Es difícil. O sea, es difícil. Yo comprendo que es una labor de investigación ardua, hay que echarle... Pero se puede.
Se puede. Hay que buscar mucho,
claro.
Pero se puede.
Pero además saliendo del restaurante así con elegancia,
Esto
con prestancia.
Es. Mira, elegancia y prestancia, lo que tiene Arturo Fernández.
Ahí está.
Arturo, buenos días.
Chatín, muy buenos días.
Pero ¿cómo puedes cumplir 89 años trabajando?
Pues que yo soy así, exactamente, porque los guapos nunca sabemos por dónde vamos a salir.
¿No?
Y entonces... Me da por trabajar, ¿comprendes? Y sobre todo, ¿sabes qué ocurre? Que cuando entro en el Teatro Amaya con esa comedia, alta seducción, entonces, ¿qué quieres que te diga? Me quito años. Y aparte de eso, yo no cumplo años, yo cumplo meses nada más, ¿comprendes? ¿Y cuándo vienes a verme, Chato?
Pues estoy deseando, porque dice la gente que está muy bien, que es la mejor que has hecho
que
nunca.
Está muy bien, no, es la mejor comedia que se ha puesto arriba de un escenario en toda Europa, no solamente en España, en toda Europa. Bueno. Hombre, y vas a aprender a vestir bien. Ya vas cogiendo tono, esto sí que es cierto.
Es verdad,
porque te vi en la televisión sacarte un par de chaquetas que ya te he copiado.
Eso
sí que es cierto, ¿no?
Está bien.
Pero
bueno, ¿y vas a soplar la vela de la tarta en el teatro?
No hay velas suficientes. No hay velas suficientes. ¿Comprendes? Porque ese me... se me acaba. ¿Comprendes?
Ya, pero no, es que lo bueno de esto es que el año que viene, el año que viene cumplirás 90, estarás igual que ahora y estarás en lo alto de un escenario también.
Por supuesto, esto es el año que viene, dentro de unos meses. Total, ¿sabes qué ocurre? Que a estas edades ya no cumples un año, cumples tres. Esto sí que es cierto, pero ¿sabes qué pasa? Que en el escenario no cumples años, sobre todo con este personaje que es un loco admirable, ¿no? Se habla de amor, de sentimientos, de lo que puede llegar a ser, sobre todo un hombre para no sentirse envejecer, que es lo que le ocurre a este personaje, y eso va conmigo, ¿comprendes? De los problemas de la diferencia de edad en la pareja. Créeme que esta comedia estoy deseando que la vengas a ver porque te va a gustar. Mira, es un recital de texto, de interpretación, de música, de elegancia en los decorados, de vestuario. Es una comedia en estado puro, sinceramente.
Pues iremos a verte a ti y a Carmen del Valle al Teatro Amaya. Hasta junio estás ahí, ¿no?
Sí, hasta junio, y volveré posiblemente en septiembre, porque cuando se da un éxito tan enorme como este, nunca sabes cuándo va a terminar.
Arturo, feliz en tu día. Un abrazo muy fuerte.
Gracias a ti.
Felicidades.
Y tú decías, corazón.
Sí, eso, pues nada, que después de hacer el llamamiento, vamos con lo que publican las revistas esta semana. Vamos a ver, en Hola enseña Sue Kelly en París la actriz Hilary Swank. Esa que muere en todas las películas.
Sí.
La de Millie O'Donnell Baby. No es fácil morir bien, pero ella se muere bastante bien, ¿eh? Hay que reconocérselo. Y el titular es...
¿Y la casa qué tal es?
Pues, bienvenidos a mi refugio chic en París. Es lo que yo digo todos los días con mi piso, 30 metros. Bienvenidos a mi refugio chic. Muy natural. Me ha gustado mucho porque tiene un tapiz con ciervos que yo creía que después de mi abuela se había perdido el gusto en la decoración, pero no. El ciervo permanece. El tapiz de ciervo, ojo que se lleva. Podemos respirar tranquilos. Esta muchacha vivió en un coche durante mucho tiempo, pero mira, Fe, luego al final, dos Oscars. Ha estado casada una vez, prometida tres, y ahora tiene novio. ¿Eh? ¡Qué trayectoria! Bien. Agárrame esa vaca. Otra cosa, Hilary, que te digo desde aquí. El parque necesita urgentemente una cuchilla. Ahí te lo dejo, ¿eh? Como regalo de la casa. Los detalles de Meghan Markle que marcan la diferencia. A ver si se casan ya. Porque
Meghan Markle es la novia
de
Harry.
De Harry, de Inglaterra. Bueno, yo a ver si se casan ya, porque no puedo más con esto, ¿eh? O sea, cada semana es una nueva entrega. Bueno, los detalles. Esta semana la noticia es que se puso un bolso a modo de bandolera.
Anda.
¿Qué osadías tienen esas casas reales, de verdad?
Noticia.
Es que es una cosa...
¡Qué
diablilla! Un bolso en bandolera. Bueno, Arantxa Sánchez Vicario es la protagonista de las revistas esta semana, está en todas. Es bastante triste lo que está pasando con Arantxa. El marido le ha pedido el divorcio, la ha dejado sin un duro y usa las visitas que ella hace al psicólogo para dejarla en la cuneta. Bueno, hasta su familia parece haberse puesto de nuevo de su lado, cosa que es una buena noticia. Al final siempre quedarán ellos. Y otra de las protagonistas es María Teresa Campos, que ha sido operada de urgencia por una oclusión intestinal y a la que desde aquí deseo una prontísima recuperación, porque yo ya sin ese reality no puedo vivir.
Sí, es verdad.
Pero marcan mi vida las Campos.
Pero ahora seguirán, ¿no? Me imagino.
Sí, cuando ya se recupere volverán, ¿eh? Es que han venido de Argentina y de Chile y ha sido una paliza gorda. Entonces ella parece que lo está pagando. Así que, María Teresa, ponte buena pronto.
María Teresa, te mandamos
todos...
Por favor. Un beso, todos te queremos, yo te quiero mucho y estoy deseando volver a verte.
Sí, señor.
Claro que sí.
El estilo nuevo y revolucionario de Felipe de Marichalar. Ojo que esto, bueno, ha dejado a los castellanos con borlas. Esto ya, a partir de este momento, apuntemos este día en nuestras agendas.
¿Qué ha pasado?
Pues ahora lleva gorra, camisetas de estas con chorreones de sangre y perros caníbales.
¿Anda?
¿Eh? Y además practica boxeo. Bueno, ha salido un cambio radical, o sea, de verdad, nada, ni castellanos con borlas, ni de granate y beige.
Deja
nada,
los castellanos con borlas cuando se vuelven a llevar los castellanos con borlas.
Exactamente, los ha dejado, los ha abandonado. Bueno, Paula Echevarría, la verdad, sobre su relación con Miguel Torres, el futbolista. Dice, hola, es que, de verdad, tienen una relación que es deliciosa. Existe una relación cuya naturaleza ninguno de los dos va a definir. Traducción. A ver si te crees que te tengo que contar si voy y si vengo y si entro y si salgo.
Claro,
esto es así, ¿vale? A Miguel Torres, por cierto, le faltamos Tony y yo, porque lleva un esquilme gordo, ¿eh? Madre mía.
Madre.
Isabel II declara la guerra a los plásticos y los prohíbe en todos sus palacios. Su familia, la verdad, es que siempre ha sido mucho más de botellas de cristal. Esto hay que reconocerlo. Robert Pattinson, el de Crepúsculo, ha lucido en la Berlinale una camiseta de mojácar. Me ha dado una
ternura. ¿Qué me dice, señor?
Sí, señor, del bar La Cueva, que yo estaba allí.
¡Ay, qué bueno!
Sí, hombre, de mojácar, claro, sí, sí. Claro.
Y luego hay un titular que me entusiasma, que es La Reina Leticia y el misterio de su vestido capa.
Uy, vestido capa.
¿Qué vestido capa?
Adoro estos titulares. Pues es uno que ya ha lucido en dos ocasiones, pero que no se sabe el diseñador. Entonces, el titular de la noticia es como título de Los cinco y el misterio de su vestido capa. ¿Te acuerdas? Los tres investigadores y el misterio del vestido capa. Bueno, pues por ahí va. En lecturas. Pablo Alborán echa de menos el lunar que tenía junto a su ojo. También me gusta este título.
Sí.
También me gusta. Bueno, la hija de Rocito y Antonio David negocia ir a Supervivientes. Están un poquito caninos en casa porque Antonio da debe lo más grande a Hacienda y ella lo va a hacer por su padre. Así que nos parece muy admirable. Vale. Bueno, ya hemos dicho, María Teresa Campos, operada de urgencia, adoro el look de Terelu para ir al hospital. Adoro.
¿Qué, cómo va mi Teresa Lourdes?
Zapato joya.
Bueno, es que ya siempre va.
Zapatos
muy...
joya para el hospital. Es que soy de fan. Soy muy fan, ya está. Bueno, Pelayo, el estilista de Cámbiame, se casa con Andy, su novio argentino. Cuenta Pelayo, la pedida fue en un restaurante. Andy cogió una miga de pan y me la puso en el dedo.
Oh, qué mono, qué a modo de anillo.
Sí. Y aquí en lecturas también se confirma la relación de Paula y Miguel Torres. Por la mañana, tras dejar a su hija en el colegio, Paula fue al hotel de Miguel y salió pasadas las 7 de la tarde. 9 horas, amiga.
9 horas.
Son mucho, ¿eh?
Amiga.
9 horas.
Amiga.
No puede ser. Bueno, pero ya comerían.
Menudo tute, Paula. Menudo maratón.
Que por favor, que pues. Charlando. Cosas. No sé.
Ya. Kylie Jenner, la pequeña de las Kardashian. Ha sido madre tras ocultar su embarazo. No me extraña. Así que cuando eres un caballo de picar, ¿qué se te puede notar 22 kilos? Nada.
Es la ventaja.
Absoluto, claro.
Bueno, y total.
Acabo simplemente con Semana. María Patiño, que es portada, se vuelve a hacer unos arreglitos. Se ha sometido a un lifting cervical. Ya se tocó la nariz, se tocó el pecho y ahora el lifting cervical, que sirve para corregir el descolgamiento y las arrugas en la piel del cuello que aparece con el paso de los años.
Ya,
eso me hace muchísima falta a mí, porque yo de cuello soy Jabba el Hutt de la Guerra de las Galaxias.
Jabba.
¿Y la actualidad de la televisión cuál es, Barbaridad?
Ay, esta semana hay un líder indiscutible en la parrilla televisiva. Se estrenaba este lunes La Voz Kids 4, que ha arrollado en su estreno, ha dejado a Maestros de la Costura, que era el otro gran estreno en Televisión Española, pues lo ha arrollado casi 3 millones de espectadores. Pero quien ha arrollado es un pequeñín. Le llaman Mini Camarón.
Me llamo Samuel, tengo 12 años. Y vengo del Puerto Santa María, Cádiz. No soy malo, pero tampoco soy un figurón.
Nala, niño, nala.
Camarón. Bueno, un fenómeno, chavales.
Oh, ¿eh?
Caballo grande.
¿Tú lo conoces, Goyo?
No, lo conozco de referencias, porque, como bien sabes, mi mujer trabaja La Voz y me pone al día de cada uno de los concursantes, sean los mayores o en los kids. Y ya me avisó, me dijo, no te lo pierdas, por favor, porque este chaval nos dejó a todos, vamos, impactados. Y ahí estaba, sí.
Lo comprobé. A los tres coaches, especialmente a Antonio Orozco, que fue el elegido al final por Samuel, que no se lo podía creer. Ahora tengo que decir una cosa de esta edición de La Voz Kids, y es que Melendi está muy serio. ¿Cómo es esto? ¿Cómo puede ser que Melendi esté tan serio?
No, lo que pasa es que Melendi, hombre, ha madurado como maduramos todos. Uf. Y es verdad que está serio, pero está
Melendi
bien porque...
Melendi es un tipo excepcional.
Es un chaval extraordinario.
Extraordinario.
Y ahora está asentado con su mujer, con sus hijos, en casa, con su trabajo, con sus conciertos, y se le nota ese punto de madurez y esa seriedad en imagen.
Seriedad que le echa la bronca a Rosario porque le dice, no puedes decir a todos que lo hacen bien. ¿Por qué no? Porque hay que decirle la verdad a los niños.
Dice tonterías, Melendi.
No,
¿eh?
es verdad que no. Pero bueno,
cuando
digo,
habla.
Eclipsó La Voz Kids 4 en ese estreno y eclipsó a Maestros de la Costura, que está siguiendo ahora mismo una línea muy exigente con sus concursantes, y Lorenzo Caprile sigue siendo el personaje más querido.
Dime.
¿Que vengas?
Voy.
Y Eduardo también.
Estoy ocupado.
¿Qué? Me da igual. ¿A quién manda, tú o yo?
¿Tú?
Pues entonces...
Pero simplemente quería que supieras que estoy ocupado.
No, así menos mal, por una vez que estás ocupado, por una vez justo es cuando te llamo yo.
Capriles sigue insistiendo en que no hago nada. Y la
pues
verdad que
así
no
está Capriles, ¿no? Pero... con buenas maneras, pero echando la bronca como tiene que ser para esos concursantes un poco perezosos. Maestros de la tortura, que lo han llamado los propios concursantes, porque las pruebas están volviendo cada vez más duras y hay muchas situaciones de caos. Pero insisto en que es muy interesante ver cómo resuelven cosas, sobre todo si no tenemos ni idea de costura. Es interesante saber cómo se llega a hacer una chaqueta de esas que tú llevas, Carlos,
eso
por ejemplo.
Es, por o sea, los que le gustan a... Arturo,
claro.
Exacto.
Oye, ¿cuántas veces hemos matado a alguien por redes sociales o por la televisión?
Mucho. La última que fue Aretha Franklin.
¿Y Sylvester Stallone?
Sylvester Stallone, que, ¿eh?
¿Sí? Que decían que había muerto por un cáncer de próstata.
¿Sylvester qué?
Sylvester, no, me vas a hacer una rima muy mala de esas.
No, soy incapaz.
No, incapaz. Mira, él ha dicho en sus redes sociales, por favor, ignoren la estupidez, estoy vivo, bien, feliz, saludable, todavía golpeando. Y es que han subido unas fotos suyas con una pinta malísima, medio calvo, demacrado, pero es que es la caracterización de su próxima
esa
película.
Mala idea, esa mala
claro,
idea.
Esa mala idea. Y entonces, bueno, todo esto viene a decir, digo lo de Stallone, porque hay alguien por televisión que también ha dado por muerto a alguien. En este caso ha sido Lolita en Tu cara me suena. Dio por muerto al cantante Juan Bau.
Te faltaba la potencia que tenía él, como tienen la mayoría de los cantantes valencianos, que es que parece que hay una fábrica, porque todos los cantantes valencianos tienen un chorro de voz.
Francisco.
Por eso, ¿no? Y Juan Bau, que también murió, pero... Decir,
¿Juan Bau murió?
No, pues es que esta es la cosa, que Juan Bau no está muerto.
Era Juan Camacho, se quería referir a Juan Camacho.
Seguro. Eso, seguro, eso sí. Era. Pero Juan Bau, claro, dijo, oye, que es que se ha pegado un susto a mi familia, que no veas. Y entonces le pidió una rectificación.
Querida amiga Lolita, después de lo sucedido anoche en el programa, sé que te equivocaste, por lo tanto te pido, por favor, que rectifiques, ya que esto me puede costar todo el trabajo de la temporada.
Porque además siguiente. Es que Juan Bau está de gira y entonces...
Pero es que vamos a ver, al pobre Juan Bau, esto no es la primera vez que le sucede. Le han dado por muerto en otras ocasiones.
Pobre.
Bueno, se ha hablado en la radio para contarlo más de una vez. Yo creo que lo confunden con otro Juan.
Sí.
Con Juan Camacho. Y claro, la criatura, pues cada dos por tres se ve envuelto en una de estas.
Bueno, unos piden perdón porque lo ha hecho. Lolita a través de Twitter le ha pedido perdón a Juan Bau. Y otros hacen autocrítica. En el programa de La Sexta en Salvados se hablaba un poco pues de esa forma que tienen las redes sociales de criticar, de insultar, de atacar a la gente, ¿no? De una manera gratuita. Hablaron con Chimi, que es el primer condenado por injurias en una red social. Llamó, no sé si os acordáis, puta a Cristina Cifuentes. Bueno, pues el joven hizo un poco de autocrítica sobre su desafortunada publicación.
Lo que hice fue una acción política. Política muy mal ejecutada.
Ahora se le llama así.
En primer lugar, por el término. No puedes lanzar un mensaje que pretende defender al oprimido o pretende atacar a quien lo oprime y incluir términos machistas. Eso es ridículo, es paradójico, invalida el mensaje, creo que casi del todo.
Bueno, y luego explicaba que su abogada y la de Cifuentes finalmente acordaron pagar una multa, una indemnización de 1.000 euros, y que se disculpó con ella, pues delante de ella, físicamente, que se disculpó. Que dijo que no puso cara ni de estoy satisfecha con tu disculpa ni nada, pero bueno. Bueno, anoche ya sabéis que se produjo un pequeño terremoto de 2,9 grados de magnitud en el epicentro en Fortuna, en Murcia.
Sí.
A 12 kilómetros de profundidad se pegaron un buen susto, eran algo así como las 11 menos 20 de la noche. Bueno, pues te puede pillar durmiendo, cocinando donde sea, o te puede pillar grabando un programa de televisión, como ocurrió en México con el temblor de 6 grados en la escala Richter que tuvieron también hace unos días. Pues este programa de citas en plena emisión, un programa que es divertido y se estaban riendo, ocurría esto.
Y tenemos ganador, señores.
Así es.
Qué buenas
en este momento está temblando en la Ciudad de México. Vamos a evacuar
tranquilos.
El foro, por favor. Todos con calma.
Tranquilos, sí. Estamos, salga toda la
con
gente.
Con calma, por favor,
muchachos.
No se empujen.
Tranquilos.
No se empujen.
Bueno, pues no pasó nada, ¿eh? Afortunadamente todo el mundo salió en orden, con calma. Calma que es muy difícil de controlar en una situación como esta, en un terremoto. Y es muy difícil de controlar con Jesús Calleja, que dentro de nada ya el próximo domingo estrena nuevo programa, su otra entrega, nueva entrega de Planeta Calleja. Y ya ha desvelado algunos de sus invitados.
Una pregunta fácil. ¿Con quién te irías al fin del mundo? Médico.
¿Terapia Calleja?
Confidente.
Uno no puede ser feliz.
Y sobre todo... Superhéroe de carne y hueso.
Va a batir el récord de Zapatán.
Planeta Calleja.
Ahora vamos.
Nueva no sé si has reconocido a un amigo tuyo, Carlos, en estas voces que han sonado de los invitados.
No.
Un buen amigo tuyo, Bertín Osborne.
Bertín, era la primera
voz. Era la voz que salía, era la
¿sí?
de Bertín.
Sí. Picos de Europa, va a ir a los Picos de Europa. ¿Qué va a hacer? Pues no lo sé, pero dicen que tiene bastante vértigo Bertín Osborne, así que Picos de Europa, vértigo Bertín Osborne, pues bueno, le va a poner en un aprieto también a Lara Álvarez, a Paz Padilla y a Miguel Ángel Muñoz y muchos de sus invitados. Por cierto, uno de mis programas favoritos, Humor Amarillo, ¿os gustaba?
Me encantaba.
Las tortas que se pegaban.
Muy fan.
Por favor,
esos comentaristas, qué
sí,
grandes.
Sí, buenísimos.
Nos vamos a tener que ir a Comedy Central para ver una nueva entrega, en este caso de aquella edición original japonesa del año 80. El castillo de Takeshi. Esta noche se estrena esa nueva entrega del castillo de Takeshi, esta vez en Tailandia, 100 concursantes que van a sufrir golpes, obstáculos, y yo no sé si sufrís por ellos o más bien os partís de risa. Yo he de decir que me parto de risa con ellos.
Me parece que son, gente resistente, ¿eh?
Sí, sí, sí. Sí.
A mí bueno, la mitad que... de un viaje de eso, hombre, me deja ya listo.
Pero vamos. Hacen de goma.
Hombre, sí. Hombre. Esto es divertido, que esto se estrena esta noche, pero hemos hablado muchas veces de los crímenes y de cómo se lleva a la televisión casos tan famosos como el caso Asunta, como el crimen de la katana, el asesino de la katana. Bueno, pues el próximo va a ser el crimen de Alcácer.
Solo hubo un condenado, Miguel Ricard. Otro acusado está desaparecido, Antonio Anglés. Y
este sonido es un sonido del programa de la televisión vasca que hizo hace un año una reconstrucción. Pongo este sonido porque todavía no hay sonido de lo que está a punto de ocurrir, y es que Netflix está preparando una ficción sobre el crimen de Alcácer. Esto no sería nada relevante si no fuera porque el estreno será mundial en el año 2019. Es decir, que el mundo entero va a poder ver en 4 capítulos lo que pasó en el año 92.
Estoy engorilado con dos series de Netflix que me tienen sin
¿cuál?
Sueño.
¿Cuál es?
Godless, que me parece muy buena, la de las mujeres del oeste. Uh-huh. Y Sucesor Designado, que es total.
Total. Bueno, pues añádele Alter Carbon, que ya te lo dijimos.
No, la he empezado
Eduardo.
A ver.
Y no te ha gustado.
La he empezado a ver.
Tú no eres muy de ciencia ficción.
Yo no soy muy de Blade Runner, ¿no?
No,
pero,
no.
Pero, bueno, le voy a dar otra oportunidad porque me he cargado el primer capítulo.
Bueno, sí, vamos a ver. ¿Eres de Cristina Pedroche?
Sí, claro.
Sí,
parece,
¿no?
Me parece una chica estupenda.
Pues sí. Es que en Antena 3 están preparando un nuevo programa musical. Se llama Top 50, las canciones de nuestra vida. Y esta es una de las canciones de mi vida. No sabía cómo colarla y he dicho, pues aquí que la cuelo. Cristina Pedroche, presentadora de esta nueva apuesta, van a centrarse en 50 canciones que ahora mismo se pueden votar hasta el domingo, para luego hacer un especial de cada canción, incluso con sus propios protagonistas, con los pues, cantantes. Hay varias categorías: fenómeno fan, los reyes del pop, lo mejor de la pista, las canciones más sexys, marca España, en fin, artistas variados y de todo. Ahora, si María José Navarro se tuviera que quedar con una...
Pues me quedaría con Mr. Jones o Pequeña Semblanza de una Familia Tipo Americana, de Charlie García.
Pues yo si me tuviera que quedar... Tú, Bárbara, ¿no eres muy de Roberto Carlos?
La verdad es que no.
Vos no sabes lo que te pierdes, Bárbara.
Bueno, no, pero nada.
Cuando una mujer pequeña viene a hablarme al oído, mi corazón dispara y hasta siento que hace ruido. En la punta de sus pies se me cuelga como loca, mira al cielo y me sonríe cuando le beso en la boca.
Sí, de los pies. ¿A que te gusta mucho Roberto Carlos?
Luego, a mí me encanta.
Boca, una mano ella desliza por los pelos de mi pecho y dentro de mi camisa.
De tu pecho.
Cuando todo se enardece, ay, esa mujer me usa. Yo quisiera que se abriese un botón de esa blusa.
Mañana saben que hacemos el programa desde Granada. Con los amigos del grupo Abades. motivo del 25 aniversario.
Europa que se aguante, ni botón que se mantenga. Ese amor que hoy sentimos, nada hay que lo contenga. Yo te quiero así, pequeña, de ese beso que me agita. Cosa de mujer sabrosa, con un aire de chiquita.
Ay, ay, ay.
Ay, esa voz dulce y serena, esa cosa delicada, cosa de mujer pequeña.
En María de la O.
Ay, esa voz dulce y serena, mi corazón dispara y es por ti, mujer pequeña.
Desde las seis.
Marcelo, en la guitarra solo.
Y saben ustedes que ahora tenemos por costumbre a las 12 escuchar refrescar las noticias de cada día, las que venimos contando desde las 6 de la mañana, que también tenemos delito. Pero ¿qué pasa antes?
¿Eh? 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 Antes.